Pincho y José Manuel Dolader presentan Prevención del Suicidio en Radio Diversidad.
¡Ay, qué feliz! Buenos días, buenas tardes. Qué feliz que soy que los sábados en radiodiversidad.com a las 18 horas se escuche este programa tan especial dedicado a la prevención del suicidio. Bueno, soy José Manuel Dolader y estoy aquí con mi compi Doña Narancho. Muy buenas.
Muy buenos días. Aquí estamos para hablar, para hablar de cosas bonitas.
Para hablar de cosas bonitas.
Esperanza de vida.
Y hoy, claro, tú sabes quién vamos a entrevistar, claro, con lo cual no te voy a decir una sorpresa. No. Pero sí, para nuestros oyentes y nuestros espectadores vamos a decir una cosa. Este programa traemos siempre gente que se supera, ¿no?, en la vida, que ha pasado por momentos tristes. Y hoy sí que es un ejemplo de superación, de lucha tenaz, de ser una persona que luego nos lo contará, que en un momento determinado pensó que la vida no valía la pena vivirla y se intentó suicidar, ahora ser una gran ejecutiva. Pero vamos a ver un vídeo. Ha participado en varios sitios, pero yo quiero que vean un vídeo y así van a saber de quién estamos hablando.
Yo sentía que el mundo y sobre todo mi familia estarían mejor sin mí. Obviamente con el tiempo he sido consciente de que esto no es así, que mi familia está mejor conmigo, yo con ellos, pero en ese momento lo sientes así y no eres capaz de verlo de otra manera. Ese dolor se acaba convirtiendo en algo físico. No es solo mental, llega a ser físico y necesitas quitarte ese dolor. Y la única manera que encuentras para quitar el dolor es quitándote del medio. La discapacidad física no limita tanto como una discapacidad mental. Tenemos la sensación de que una física limita, ¿no?, porque al final es muy visual el que voy en silla de ruedas, que no puedo caminar, que no puedo subir escaleras, que no me puedo poner de pie y coger algo alto. Pero una discapacidad mental o un trastorno mental es mucho más limitante. Al final, un trastorno mental te puede llevar a no salir de casa, a no ser capaz de formar tener un entorno social, a quererte quitar de en medio. Y esto al final es mucho más limitante y mucho más duro de llevar. Mi recuperación se basa en tres pilares muy importantes. Uno es el primero que entra en juego es el deporte, luego entra en juego el trabajo y por último el tener mi familia. Yo ya tenía claro que quería ser madre, lo tengo claro desde que tengo 18 años, que era uno de mis sueños. Y ya me había planteado incluso el ser madre soltera y se cruza mi marido por el medio, queriendo ser padre también. Así que nació nuestra hija, nuestro tesoro, que es Marina. Y ahí, justamente cuando nace Marina, también Marina me da una paz y una estabilidad que hace también que yo sea capaz de asumir más responsabilidades y llevar la dirección del centro de la fundación, el centro más grande, con 260 personas a mi cargo. Pero yo creo que sin Marina no hubiera sido capaz de hacerlo. Antes de ser madre, o sea, simplemente cuando pensaba en que quería ser madre, no tenía ningún miedo. Era súper consciente y tenía clarísimo que lo iba a hacer bien. El problema es cuando me quedo embarazada. Que entonces ahí es como, wow, ahora es verdad, ¿y ahora qué? He conseguido ser madre en un momento en el que estoy muy estable y muy, muy controlada, que me conozco mucho, he aprendido a conocerme mucho. Y no tengo miedo de que el trastorno mental pueda influenciar en cómo yo soy madre. Sé que soy una buena madre, sé que le doy todo por mi hija y en el fondo también sé que todo lo que yo he vivido me va a ayudar a no repetir errores con mi hija, que haré otros, lo tengo claro, pero esos no los voy a hacer. Y el miedo que tengo es eso, el qué pensará mi hija cuando sepa por todo lo que he vivido, ¿no? El cómo lo vivirá. Yo ahora mismo me siento feliz. Me siento plena, me siento que tengo todo lo que quiero, que no necesito nada más de lo que tengo. Y es una sensación de plenitud, de paz, felicidad. Y reconozco que si hace 21 años me hubieran dicho que llevaría la vida que llevo ahora, No me lo creería. Sería incapaz de creérmelo. Pero por eso digo que si volviera atrás, volvería a repetir todo lo que he vivido. Porque todo lo que he vivido me ha llevado a la persona que soy ahora.
Bueno, qué gusto tenerte aquí, Elena, verte con tu hija, ver lo que cuentas en ese vídeo. La verdad que enhorabuena, eres campeona no solamente de tenis, sino de vida, la verdad que qué maravilla escucharte y sobre todo ese mensaje que das al final, que gracias a todo lo que has vivido, eres ahora la persona que eres, fuerte, capaz y bueno, con ganas de vivir, con una hija preciosa que tienes. Y con ganas de ayudar a otros. Así que, bueno, enhorabuena, Elena.
Fíjate, Ana. Iba a decir una cosa para nuestros oyentes de Radio Diversidad. Les recomiendo que vayan a www.labarandilla.org y justo a la izquierda ven varios programas. Van a poder ver este, porque creo que vale la pena conocer a esta persona. Ver este vídeo, reencontrarse con la vida después de un intento de suicidio. Quiero hacer ese matiz de respeto a los de la radio, perdónanos, porque aparte de YouTube también tenemos nuestra radio. Y quiero que vean y que te conozcan personalmente. Un placer.
Oye, ¿te ha costado mucho? Bueno, ya nos lo dices en el vídeo, que la verdad que te ha costado y que llegar hasta aquí y encima llegar con esa plenitud y esa felicidad que dices que tienes ahora, que no necesitas prácticamente más. ¿Qué le puedes decir a las personas que, me lo imagino, lo que les vas a decir, a las personas que están pasando por un momento como el que tú pasaste hace 20 y algo de años, con esa desesperación de vida, de querer quitarte del medio? ¿Qué les dirías? Porque supongo que ha sido duro, ¿no?, también llegar hasta aquí.
Creo que la parte más dura de mi vida es antes de tener un diagnóstico, antes de saber qué pasaba, antes de entender qué pasaba por mi cabeza y por qué llegaba a esos extremos de tanto dolor y de tanto sufrimiento y de tanta desesperación. Es verdad que una vez entiendes que tienes un trastorno y sobre todo ves que no estás solo, que esa, yo creo que ese es el punto de inflexión cuando vas a la terapia de grupo y encuentras gente que está pasando por una situación muy parecida a la tuya y entiendes que no eres el único, que no eres, o sea, todos somos especiales, pero que no eres único, que no eres la única persona que tiene esta forma de funcionar en la vida y eso es, hace un clic donde dices, vale, no estoy solo, hay más gente que está pasando por esto y hay herramientas que me pueden ayudar a entenderme, a conocerme y a saber qué tengo que hacer cuando yo me encuentro en una situación. O incluso, eso es verdad que al principio buscas herramientas para que cuando te das ese sufrimiento lo sepas llevar y no sea tan duro, pero llega un momento que ya no trabajas sobre el sufrimiento, sino trabajas para prevenir ese sufrimiento, ¿no? Entonces, cuando ya empiezas a trabajar sobre la prevención de no llegar a ese sufrimiento tan extremo que te lleva a la desesperación y que te lleva a hacer este tipo de comportamientos, es cuando ya empiezas a tener una vida más normal, más normalizada y más estable. Es que yo creo que la palabra es estable.
Oye, normalizada. Supongo que has tenido que recurrir a profesionales. ¿Qué feedback te dieron estos profesionales y qué relación tuviste con ellos y realmente te encontraste apoyada y ayudada por los profesionales o te faltó algo?
Yo he tenido, antes del accidente, es verdad que yo pedí ayuda antes del primer intento de suicidio y no conseguí ayuda porque la sanidad pública en ese momento, ahora también está así como está, pero en ese momento hablar de salud mental hace 23 años, ya no, he perdido la cuenta de tantos años, pero hace 23 años la salud mental era, pedías ayuda y te daban al cabo del año. Entonces, en ese año, si tú ya estabas mal, pues todavía se hablaba mucho más. Y ahí es verdad que me faltó mucha ayuda, porque además cuando ya haces el primer intento de suicidio ya solo te medican y no vas al psiquiatra y no había manera en que pudieran dar con el diagnóstico. Y no es hasta que me tiro al metro que me ponen la etiquetita de trastorno límite de personalidad. Entonces empiezo a entender qué me pasa, empiezo a hablar con profesionales especialistas en este tipo de trastorno, que son los que realmente yo me he sentido ayudada, acompañada y bueno, ya.
¿Qué te parece, Ana, si damos un giro? porque ya ha quedado claro que es una líder, digo una líder para la gente, ¿no? Que trabajamos en el mundo de la prevención y del duelo. Poderte oír así, es esa situación de alguien que está desesperado por la vida, ¿no? Que piensa que no vale la pena vivirla y luego te das cuenta que qué equivocación hubiera sido, ¿no? Que lo que se hubiera perdido la gente contigo. Oye, yo, a mí lo que me sorprende es que va en silla de ruedas, que tiene un diagnóstico y encima es campeona o ha participado en una paralimpiada, o sea, de las mejores tenistas en el mundo de la discapacidad. Cuéntanos cómo fue esa experiencia y por qué te dio por querer ser otra campeona.
Mira, la verdad es que el tenis fue parte de mi terapia, porque cuando me quedé en silla de ruedas en el hospital, en el hospital de Gundmann, te dan a probar diferentes deportes como parte de la recuperación física. Lo que pasa es que para mí el tenis no fue solo una recuperación física de coger fuerza de brazos y de movilidad y de autoestima incluso, pues eso, me dio mucha autoestima, me dio un objetivo en la vida, que en ese momento todavía estaba ahí bastante perdida, entonces me dio un objetivo en la vida, me dio, al final el deporte no solo ayuda a nivel físico, sino que también, ya lo conocemos todos, que genera muchas endorfinas y que es una droga, ¿no? que ayuda a la felicidad. Y me ayudó mucho. O sea, al final empecé como una terapia, como una actividad para mejorar mi vida, mi día a día, y acabó siendo mi hobby, mi objetivo, mi pasión. Y
oye, ¿pero habías jugado al tenis antes?
Más.
Nada, fíjate.
Oye,
sí, empecé el final, yo era de deportes de equipo.
Y esa experiencia, cuéntanos para un poco qué fue, en 5 minutos, qué fue ir con las mejores del mundo y competir, la bandera, todas esas cosas. Cuéntanos, ¿qué experiencia fue esa?
Fue una experiencia muy, muy especial, pero al final, y yo creo que no es solo la experiencia que vives, sino es la recompensa de 4 años luchando para llegar a esa meta. Entonces, cuando llevas mucho tiempo luchando por algo que te apetece, que te hace mucha ilusión, vivirlo es un sueño, es conseguir, pues eso, algo que no todo el mundo puede llegar allí, el poder convivir con otros deportistas, no solo del mundo del tenis, porque al final dentro del tenis todo nos vamos conociendo, porque nos vamos encontrando por los torneos, pero conocer a otros deportes de discapacidad y a otros deportistas de otras modalidades fue muy bonito. Y compartir no solo con la gente de nuestro país, sino también con gente de fuera y fue muy bonito, la verdad.
Oye, ¿y te resultó muy difícil el deporte desde una silla de ruedas? ¿O no tanto?
Y no, pero para mí no también, porque al final yo cada día me muevo en silla de ruedas, entonces para mí es más difícil caminar. Ahora mismo.
Qué bueno.
No, al final, la costumbre es, para mí es algo normal el ir en silla de ruedas y moverme en silla de ruedas, entonces para mí ya no es algo que me cueste o que sea difícil.
Qué bueno.
Oye, ¿cómo ves? Porque, bueno, aquí en Madrid, bueno, y en todos los sitios se habla mucho de la accesibilidad y se habla mucho del problema que tenéis muchas veces las personas que vais en silla de ruedas, que no podéis andar por las aceras porque resulta que están aparcados, yo qué sé, los carritos de no sé qué,
las motos.
Y que hay escalones, porque las aceras también tienen escalones. Bueno, ¿cómo llevas todo esto?
Que es verdad que, aunque yo tenga mucha movilidad, hay gente que no tiene la misma movilidad y que tiene una discapacidad mucho más severa y aunque yo pueda hacerlo, hay que pensar en todo el mundo, en ser accesibles para todo el mundo y tenemos que ser entre todos un poquito más conscientes de no dejar las motos en las aceras o a mí una de las cosas que me da mucha rabia es que me aparquen cuando hay una plaza de movilidad reducida y tienes ahí el coche y te aparca la moto entre coche y coche. Y no puedes abrir porque la moto está aparcada donde no toca, ¿no? Y sin darse cuenta de que yo necesito ese espacio para poder entrar. Entonces, entre todos tenemos que ser conscientes de que que nuestros actos puedan generar, que pueden generar en el otro que haga que su vida sea un poquito más difícil. Pues entre todos hagamos la vida más fácil a todos, que es más bonito.
Oye, bueno, ¿trabajas? Bueno, primero hay que dar las gracias a la Fundación Priconsa, porque gracias a la Fundación Priconsa
Hacemos este programa gracias a otra fundación, como la donde tú estás, la Fundación Integralia. Pues este programa lo hacemos gracias a la Fundación Priconsa, que desde su creación pues apoya a todo tipo de recursos, iniciativas de otras entidades y genera proyectos también propios con unos fines muy establecidos. Normalmente esta fundación desarrolla casi todo en la Comunidad de Madrid, aunque algunos programas de los que hace también lo hacen fuera de España. Y bueno, tienen un montón de proyectos, desde contribuir al desarrollo social con investigación hasta favorecer proyectos educativos o atender a todos los sectores más desfavorecidos. La verdad que es una fundación muy comprometida y gracias a ella que está muy...
Con la prevención del suicidio.
Claro, gracias a ella, eso iba a decir, que gracias a ella que está muy comprometida con la prevención del suicidio, pues hacemos este programa. Así que dar las gracias a la Fundación Priconsa y a ti por participar también en este programa.
Fíjate, yo tenía, Ana, tres cosas que me llamó la atención. Tú, por cierto, estabas en un hospital, el Hospital de Día Lagman, dedicado a la psicorrehabilitación de personas con trastorno mental grave. Lo decía porque ella ha calificado como su forma de rehabilitación, no sé si es el orden correcto, el deporte, el trabajo y la familia. Trabajo, tú que precisamente trabajas de directora en el centro más importante de la Fundación Integralia en Barcelona, con 260 y pico empleados a tu cargo, ¿consideras el trabajo importante para el mundo de las personas con discapacidad en general? Yo sé que como para cualquiera, lo menos discapacidad o no discapacidad, eso, pero cuéntanos tu experiencia. En lugar de estar en casa cobrando una pensión, sí es importante el poder ir a trabajar.
Es muy importante, para mí es imprescindible al final. Y creo que en los trastornos mentales ayuda mucho, por lo menos en mi caso me ayudó mucho el hecho de tener una rutina, una obligación, una responsabilidad, el hecho de tener que levantarte, peinarte y tener un aspecto más o menos decente para poder ir a un centro de trabajo. Entonces, eso me ayudó mucho también a cambiar mi imagen, porque al final cuando estás en casa, ya lo sabemos en la pandemia, ¿no? Que íbamos todos con la parte de arriba vestidos y la parte de abajo en pijama, ¿no? Y cuando estás en casa, pues vas más cómodo y te dejas más. Y eso hace que cuando tú te miras al espejo también, la imagen que tú proyectes no te guste. Cuando tú te vistes para otros, porque al final nos vestimos para otros, por más que digamos, no, tenemos que vestirnos para nosotros, sí, pero nos vestimos para otros. Y te vistes para ir a la calle, que te vean bonita y que te vean decente. Y eso al final ayuda a que la imagen que proyectas te guste y te vayas. Y luego te sientas útil, te sientas que ya. Bueno, pues eso, hay unas rutinas, hay una obligación, ya luego aprovechas mucho más el tiempo que tienes libre, ya tiene más sentido. Y ya no hablar de la parte económica, claro. O sea, al final una pensión tiene su límite, no puedes ganar más que la. Que lo que te ayudan o lo que te dan, en cambio con un trabajo, el límite lo pones tú, hasta donde quieras llegar. Ya con esfuerzo, obviamente con esfuerzo y con ganas, todo se consigue.
Fíjate, Ana, qué suerte tiene la Fundación Integralia de tenerla a ella, ¿eh?
Sí.
Igual hay otra casi tan buena como ella, pero desde luego mejor no. Cuéntanos qué es la Fundación Integralia, por si te escucha alguno más jefe que tú, que ganó y me han dejado hablar. ¿Qué es la Fundación Integralia? Si nos hacemos la idea.
La Fundación Integralia nace... Es un proyecto de KV, donde KV tenía la necesidad de descentralizar procesos y entre uno de esos procesos que tenía que centralizar estaba la atención al cliente. Y el doctor Santacreo, que era el CEO en ese momento, tiene tres opciones, o bien hacer un call center interno, externalizar el servicio o hacer algo distinto. Y como es un loco visionario, decidió hacer algo distinto y crear una fundación donde todas las personas que trabajemos en la fundación seamos personas con discapacidad. Entonces, todas las personas que trabajamos en la fundación tenemos discapacidad y empezamos atendiendo a los clientes de DKV, pero ahora ya no solo atendemos a DKV, sino una vez ya consolidamos los procesos de DKV, nos abrimos a otras empresas que quisieran generar una diferencia en sus servicios y contratarnos y que atendiéramos a sus clientes, es decir, al valor más preciado que pueda tener una empresa. Y después de 25 años hemos demostrado que somos muy buenos haciendo esto.
Uh-huh. Encima sois competitivos, ¿no? Que la fundación está diciendo, joli, me estoy llevando, venga a meter dinero. Encima sois competitivos y profesionales porque tenemos que dar las gracias a la Delegación de Madrid, que gracias a la Delegación de Madrid nos hablaron de ti, de Integralia Madrid, ¿no? Decía eso, que encima la fundación contentos porque en algún acto hemos estado, sí. Que nos han invitado aquí en Madrid, uh-huh. En Barcelona no nos habéis invitado, pero en Madrid nos han invitado y la verdad es que está todo el mundo pues, sí. Feliz y se demuestra que es una fundación competitiva.
Al final es verdad que competimos contra otras, otros call centers y tenemos que demostrar que tenemos la misma calidad o más que cualquier otro. O sea, al final no vale, no tenemos un discurso de pena, de pobrecitos estas personas con discapacidad, sino todo lo contrario, mira estas personas con discapacidad, qué bien lo hacen, ¿no? Y ahora voy a coger una frase que me gusta mucho de don Javier Vega de Seoane, que él dice que las personas sin discapacidad son ordinarias y las personas con discapacidad son extraordinarias.
Estuvo aquí. Fernando.
Sí, sí. Pues Ana, que se nos acaba ya el programa.
Pues nada.
Oye, ¿te has sorprendido o no?
Sí, mucho, mucho, porque me parece una campeona en todos los sentidos. Por hacerte una reflexión, decías en tu vídeo que tenías miedo de contarle a tu hija el día de mañana todo tu pasado. Pero yo creo que con lo claro que tienes todo y con lo fuerte que estás psicológicamente y todo y a todos los niveles, yo creo que no vas a tener ningún problema en contárselo, en que ella lo entienda, lo vas a contar perfectamente y encima ella pues te va a aplaudir. Seguro.
Pues nada, vamos a dar las gracias a los oyentes como siempre, pero yo especialmente, fíjate, especialmente porque si conocen a alguien, claro, este es un programa, pues llamemos de estos de duros, ¿no? En el sentido de lo que estamos hablando siempre, pero si conocen a un amigo que está sufriendo, probablemente no les hará ni caso, ¿no? Con una depresión profunda, con un trastorno límite de personalidad, que no sabes que las emociones dominarlas, ¿no? Pues tal vez empezando a lo mejor, yo qué sé, en quitarse la vida. Pues pásenle este programa, porque una persona que en un día no vamos a profundizar cómo fue, lo ha comentado ella. Pero alguien que decide quitarse la vida y la suerte le hace que, bueno, que se quede en una silla de ruedas. Porque para ella también ha sido muy positivo. Y lo de la silla de ruedas, no piensen que eso es malo, ni mucho menos, sino de alguien que un día pensó en quitarse la vida, hoy la directora de una gran empresa, de una gran fundación en Barcelona, DKV Integra Barcelona, con 260 empleados, y estoy seguro que nos ha demostrado que la vida vale la pena vivirla, ¿no? Aunque estés sufriendo, buscar siempre esa esperanza.
Eso es.
Pues con eso nos vamos, Elena. Un placer, de verdad.
Muchas gracias.
Gracias por estar con nosotros y por tu testimonio, que es muy importante y ayuda a mucha gente.
Pues nada.
Gracias por ayudar tanto.
Queridos amigos, pues eso, espero que hayan disfrutado como nosotros. Ana, nos vamos hasta otro sábado y, como no, damos como siempre a la Fundación Priconsa pues el apoyo que nos da a la Asociación La Barandilla en la prevención del suicidio. Un abrazo.
Y de paso a la Fundación Integralia.
Y de paso a la Fundación Integralia. Eso es. Nos vamos, amigos.
Sintoniza nuestra radio y lleva tu marca a todos los rincones. Dale voz a tu marca y conecta con tu audiencia. Llega a nuevos horizontes con la publicidad en radiodiversidad.com.